COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Excelencia Clásica aquí en la cadena COPE, donde, como siempre, tenemos toda la actualidad musical y todos los conciertos y detalles de la Fundación Excelencia, tanto en los conciertos que ofrecemos en el Auditorio Nacional de Madrid como en otros emplazamientos. Y ya queda nada, quedan tres días para empezar la temporada serie Grandes Clásicos en el Auditorio Nacional. Todavía está tiempo a abonarse y compartir con nosotros estos 12 magníficos conciertos que ofreceremos en esta temporada 2018-2019. Además, hoy tenemos un programa de lujo porque tenemos, bueno, pues situaciones que no siempre podemos vivir, que es que tenemos aquí en vivo al director del concierto de este 27 de septiembre a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con el 125 aniversario de Tchaikovsky, como bien saben. Y antes de darle la bienvenida, pues vamos a saludar también a Germán García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Germán.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE más Madrid. Y efectivamente, pues empezamos cargados las pilas con esta nueva temporada de la Fundación Excelencia, con el ciclo Grandes Clásicos, que va a dar su pistoletazo de salida este próximo jueves con ese homenaje a Tchaikovsky, que efectivamente 125 aniversario de su fallecimiento el 6 de noviembre de 1893, ya dentro de nada, con esa sexta sinfonía patética, la última obra compuesta por el músico romántico ruso, y con el capricho italiano, que va a ser la obra del año 1880, escrita por Tchaikovsky, que va a abrir este concierto, esa obra que pues embriagó, ¿no?, a Tchaikovsky después de su estancia por diferentes ciudades de la península itálica.
Y antes de dar, bueno, pues comienzo a nuestro invitado de hoy, le recordamos que ya pueden adquirir en sus kioscos en Madrid la revista Excelencia Magazine. Pregunten en su kiosco por esta nueva revista, el número uno que salió la semana pasada, la revista de la música clásica y las artes que tanta demanda está teniendo. No se lo pierdan, cojan su ejemplar en el kiosco y si no la encuentran, nos llaman a la Fundación Excelencia, que con mucho gusto se la serviremos.
Yo la estoy viendo en muchos kioscos, la verdad. Cada vez en más.
Y te sorprende, ¿no?
Me sorprende.
Te halaga.
Gratamente me sorprende.
Eso es. Bueno, pues ahora sí, si te parece, Germán, bueno, pues vamos a dar la bienvenida otra vez.
Porque eso es un buen amigo nuestro.
Esto pasa de año en año al gran maestro Paolo Bortolameoli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy contento de estar acá y, de hecho, sí, ya me siento ya parte de la familia.
Bueno, pues como ya saben todos ustedes, Paolo va a dirigir con la Orquesta Clásica Santa Cecilia este gran programa. Pero bueno, antes de nada y antes de escuchar el capricho italiano, yo quiero preguntarle ¿cuántas cosas han pasado este último año en tu carrera, Paolo?
¿Pasado?
¿Qué has hecho?
Bastantes, en realidad. Bueno, sigo en mi cargo como asistente de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos. Me renovaron el contrato, comienzo esta nueva temporada ahora mismo. Pero en el intertanto, bueno, trabajando con ellos, bastantes cosas, entre medio de la preparación de la misa de Bernstein, la canción de la tierra de Mahler, trabajando muy de cerca con Gustavo Dudamel. Hace un mes más o menos hice mi debut en el Hollywood Bowl, dirigiendo a la Filarmónica de Los Ángeles, en un programa muy, muy bonito que llevaba en la segunda parte, la séptima de Dvorak. Pero además, en estos meses, con hartos visitas a nuevas orquestas, estuve dirigiendo la Filarmónica del Sodre, la Filarmónica de Buenos Aires, también estuve en la Filarmónica Joven de Colombia, en Chile también la Nacional Juvenil, ahora en Argentina voy de nuevo a Mendoza, o sea, con harta actividad, hartos programas, así que bastante musical el verano.
Muy bien. Y bueno, nuestros oyentes recordarán que Paolo Bortolomeoli fue el director que pues comandó el concierto de la música americana la temporada pasada con música, precisamente has mencionado a Bernstein, estamos en el centenario de su nacimiento, y la verdad es que esa misa de Bernstein es un auténtico descubrimiento, es una pasada de obra, ¿verdad?
Una tremenda obra, es realmente una tremenda obra, porque es, bueno, es la obra donde Bernstein de alguna forma quiso poner todo lo que le interesaba musicalmente hablando, porque es una obra tremendamente ecléctica, tremendamente variada en su lenguaje, que pasa desde lo sinfónico más vanguardista, digamos, hasta el Broadway, hasta la ópera. Es una obra escrita para gran orquesta, pero además coro de niños, 20 solistas, blues band, jazz band, rock band,
De todo
en una sola obra.
Y además, a pesar de llamarse misa, su finalidad no es tanto litúrgica como acaparar todos esos estilos y géneros, ¿no?, que le apasionaban al músico americano.
Y además está, bueno, el trasfondo de algo que le preocupaba mucho a Bernstein. Bernstein era judío, pero un judío también además muy profundamente crítico del mundo que le tocó vivir y las circunstancias puntuales que tienen que ver con lo que estaba pasando en ese momento con Vietnam, con Nixon. Esto es una obra encargada para la inauguración del Kennedy Center. Él era muy cercano a los Kennedy, pero es donde él de alguna forma vuelca toda su crítica al sistema y lo hace a través de esta misa, que finalmente termina siendo una obra teatral donde hay un celebrante que es puesto en duda por toda su congregación, a tal punto de que él tiene una especie de ¿cómo decirlo? Como de quiebre de su fe, justamente por todo lo que se le cuestiona, y finalmente, bueno, hay una especie de como de reconciliación con la espiritualidad a través de un concepto mucho más abstracto que no tiene que ver tanto con la religiosidad, sino que con la fe en el espíritu humano y en lo que de alguna forma nos comunica a todos, que es justamente eso, la espiritualidad más allá de cualquier tipo de religión. Es una obra muy interesante,
sin duda,
que de alguna forma en el último tiempo se ha prestado para ser considerada un poco antigua, en el sentido de que el lenguaje musical que se ocupa sí efectivamente es muy setentero, pero yo creo que al revés, hoy en día cobra más vigencia justamente por lo que está planteando.
Pues nos encanta, Javier, que esté trabajando Paolo en esa obra tan interesante, y máxime con este aniversario que estamos aprovechando. Y la verdad es que la figura de Bernstein también ha estado muy presente en un concierto de la Fundación Excelentia con esa Sinfonía número 2, también una obra realmente interesante.
Casi nos adelantamos, ¿no?, al aniversario que le hicimos en diciembre.
Yo creo que
el gran Christian Zimmermann.
Sí. Fueron de los primeros.
Los primeros, exactamente. Pues todo un orgullo de poder haber realizado ese concierto con este genial pianista.
Pero nos ocupa otra cosa diferente, que es Tchaikovsky y el 125 aniversario que vamos a celebrar, bueno, vamos a conmemorar en noviembre próximo. Y vamos a comenzar con el Capricho Italiano, Opus 45, esa obra que vas a dirigir en primer lugar en este concierto del próximo jueves. Una obra que nos decías antes de comenzar que parece una bagatela por lo fácil de escuchar que es para el oyente, pero que es un auténtico reto para la orquesta.
Sí, una obra virtuosa, es bastante demandante. Bueno, Tchaikovsky siempre lo es. Es bastante virtuosa para la cuerda, para todos en realidad. Y al final que se transforma en esta especie como de ¿cómo decirlo?
Orgía sonora.
Claro, es un pupurrí de ideas que salen de este viaje que él hizo por Italia, como tú mencionabas. Pero claro, al final es eso, es pasar de un estilo al otro. Y que termina con esta tarantela frenética.
Pues vamos a empezar, si te parece, Javier, si te parece, Paolo, escuchando, pues desde las fanfarrias iniciales del metal, ¿no?, este inicio del Capricho Italiano del compositor ruso.
Estamos escuchando Capricho Italiano, que podremos escuchar este jueves 27 de septiembre en el Auditorio Nacional con Paolo Bortolomeoli, que tenemos hoy el lujo de contar con él en nuestro estudio y contarnos pues todo este backstage y todas las cosas que siempre quisimos saber. Pero antes vamos a recordar a Lamberts Española, que desde 1989 distribuye en España los complementos alimenticios Lamberts para su óptima nutrición, vitaminas, minerales y demás nutrientes. todos hechos bajo estrictas normas farmacéuticas GMP. Infórmese en lambertsespañola.es y en el teléfono 91 415 0497. Y estaba yo pensando, Germán, que para tocar este programa todos nuestros músicos tendrán que...
Es necesario Lambert.
Que tomar muchos Lambert para poderlo hacer.
Eso es un complemento vitamínico estupendo,
espectacular para
aguantar.
Innecesario. Bueno, oye, Pablo, sí. ¿Qué te parece si a lo mejor alguno de nuestros oyentes quiere hacerte alguna pregunta, ya sea de este concierto o de la dirección de orquesta, ¿no?
Yo encantado.
¿Qué te parece, Germán, si abrimos las líneas telefónicas para que,
vamos,
que podamos... Bueno, no se sabe nunca, ¿no? Pero
vamos a animar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que efectivamente se ponga en contacto con nosotros para plantearle alguna cuestión, alguna pregunta a nuestro invitado de hoy, el maestro chileno Paolo Bortolomeoli. Y tenemos dos vías, bueno, dos teléfonos. Los dos teléfonos de COPE más Madrid, que son el 91 595 1232 y el 91 595 1233. Bueno, todos los días no se tiene la oportunidad de contar en el estudio con un director de orquesta y con el protagonista de un concierto próximo, ¿no?
Ya se acordarán dentro de muy poco tiempo. y pueden verlo también en directo este jueves.
Claro.
Con toda su maestría en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica, a las 7:30 en este grandísimo concierto.
Ya saben, pueden llamarnos si lo desean a los teléfonos 91 595 1232 y 91 595 1233. Y estábamos charlando con Paolo y comentando a micro cerrado que esta parte que estaba sonando tan mítica, tan famosa, ¿no? Tan emblemática del capricho italiano, pues tiene mucho de italiano y poco de Tchaikovsky, ¿no? Del estilo, digamos, reconocible del maestro ruso.
Sí, es verdad, como que al principio se te hace... Por uno que no es Tchaikovsky, por otro tampoco que se fue directo a Italia y pasó por España, porque también tiene su dejo de...
Sí.
Sobre todo la introducción, como que hay un sabor también medio flamenco. Pero sí, sobre todo es poco Tchaikovsky, bueno, salvo lo que justamente estamos escuchando ahora. Eso es. Sí se escucha Tchaikovsky, eso total.
Es lo puro, eso es.
Sí, sobre todo las armonías y esas progresiones así, cromáticas. Pero esto, por ejemplo...
Sí, vamos a subir el volumen.
Poco Tchaikovsky, diría yo. Pero está bien.
Eso es que... Se impregnó mucho de la fragancia italiana de Florencia, la de Roma, la de Nápoles y Venecia.
Parece que lo pasó muy bien en ese viaje.
Sí.
Mucho humor.
Es lo que expresa, ¿no? Esa alegría.
Sí, y incluso la tarantela final.
Sí, y al contrario que, por ejemplo, con la obertura 1812, que no le gustaba nada, porque era una obra, digamos, muy fastuosa, ¿no? Uh-huh. De circunstancias, de encargo, ¿no? Pues este capricho italiano, pues parece ser que le llenaba, ¿no? Porque le dijo a Nadezhda von Meck, su famosa protectora, le dijo una frase que tenemos aquí, la vamos a leer. Dijo: gracias a los encantadores temas, algunos de los cuales he tomado de colecciones folclóricas, mientras que otros los he escuchado en las calles, esta obra va a ser muy efectiva.
Sí.
Que parece ser que tenía una buena predisposición acerca de esta obra.
Estaba seguro que iba a ser un hit. Sí.
Y bueno, pues de Tchaikovsky volveremos luego, ¿no? Porque es el protagonista, podemos decir, del concierto del día 27. Pues nos vamos a otro compositor que, bueno, parece ser que no puede tener una relación con Tchaikovsky, pero bueno, fueron coetáneos.
Ajá.
Jan Sibelius,
exacto,
el maestro finés.
Exacto.
Concierto para violín y orquesta, una obra que está instaladísima ya en el repertorio y que sigue en cierta medida la estela del concierto romántico, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, para mí el concierto de Sibelius personalmente es su mejor obra, o sea, realmente es una obra maestra de él y de la historia. De hecho, yo creo que debe estar dentro de los top 3 de los conciertos de violín de la historia. En mi caso personal, viene debajito del Brahms, pero ahí, muy debajito. El concierto de violín de Brahms, el número 1, después viene el Sibelius. Realmente es una obra fantástica, tremendamente bien escrita, en todos los sentidos, desde el punto de vista del uso del lenguaje del violín, es una obra fantástica, de lucimiento permanente, pero no es una obra que caiga jamás en lo superficial. De hecho, es una obra tremendamente bien hermanada con el discurso orquestal. O sea, hay una fuerza completa. Si bien hay momentos, unas cadencias muy demandantes para el violín, donde obviamente se exige todo el poder virtuoso, pero es parte de la narrativa, no es que se salga como otros conciertos propios de solistas, donde es como ya, bueno, y ahora...
Punto y aparte, ahora que se luzca mi cadencia.
Claro.
Esto como que no tiene nada que ver.
Exactamente, que una de las... Bueno, es propio también de ciertos periodos, de ciertos estilos, pero en este caso el concierto de Sibelius funciona maravillosamente bien, orgánicamente. Tiene un primer movimiento que comienza con esta, que a mí me encanta, que creo que de hecho hay una carta escrita por Sibelius donde él está muy orgulloso de que sus primeras notas del violín son disonantes, uh-huh. Lo cual es cierto, o sea, son como que lo que tú menos esperas es que comience así el concierto. Y es de las cosas más geniales porque de alguna forma captura tu atención desde el comienzo, con ese susurro en el acompañamiento, sí, de la orquesta, y después entra el violín con estas disonancias, que bueno, a esta altura de la música no son disonancias propiamente tal, pero tomando en cuenta como
en su época
uh-huh. Y el contexto. Y después se desarrolla de forma casi rapsódica, porque son tantas ideas en el primer movimiento,
eso es,
pero que va progresando, es como que si fuese creciendo de forma muy orgánica este especie como de monstruo sonoro.
Una
que
entidad orgánica,
absolutamente.
Lo has definido muy bien.
Y después, bueno, el segundo movimiento, que yo creo que es de las cosas más bellas, porque es entre lo nostálgico, lo melancólico, lo elegíaco, exactamente. Sí. Es una belleza de segundo movimiento. Debe ser de los segundos movimientos también más bellos escritos nunca. Y después, para terminar con este tercer movimiento, que alguien había dicho una frase muy graciosa, que es como una polonesa, pero agarrada por un oso polar. Porque es una cosa muy, muy, sí, es muy rítmica, es una danza, claramente.
Sí, muy vibrante.
Pero es una danza de alguna forma como también como influenciada por oscuridades nórdicas, uno pudiese decir. O sea, como que hay cierto brillo un poco tenue. Como
el Kalevala,
¿no? Sí, exacto.
El Kalevala famoso, ¿no? El que se basó Sibelius para una de sus obras, ¿no?
Exacto.
Se intuye, digamos, el paisaje nórdico.
Ese, ¿no?, paisaje, absoluto. Y el final, de hecho, el final también es como desafía tus expectativas con esos últimos compases, que como que se prepara el final tantas veces y nunca llega a ese final. Y finalmente, cuando termina, es como ya, listo.
Bueno, pues ya ven lo que estamos aprendiendo en este programa sobre las obras que vamos a poder escuchar. Y recordamos a nuestros oyentes que si quieren llamarnos y preguntar a Pablo, que lo tenemos aquí, aprovechen, porque pueden preguntarle, bueno, pues aquello que siempre quiso saber sobre este misterioso, esta misterioso de la dirección de orquesta, ¿no? Y complicado. Pues llámenos al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Los insondables misterios de la dirección de orquesta, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de música, si os parece, y vamos a escuchar esas disonancias a las que hacía ahora referencia, a las que aludía Paolo, que tienen pues ese sostén, ¿no?, de la orquesta, ¿no?, que es como comienza, digamos, que parece salir de la oscuridad la música, ¿no?
Sí.
Como lo que tú decías, va progresando, ¿no?, según va avanzando este primer movimiento, que es extensísimo, creo que más de cuarto de hora. ¿Cuánto te lleva, sí, a ti en tu interpretación? ¿Más de cuarto de hora o por ahí?
Todavía no sabemos, porque no hemos tenido el ensayo con la solista todavía. Ya sabremos.
Vale, muy bien. Diana Tischenko es la,
sí,
solista.
Exacto.
Hay que ponerle nombre al solista, y también tenemos que decir que es una solista a la que hay que tener muy presente de cara al futuro, porque, uh-huh, porque tiene un futuro prometedor. Vamos a escuchar el inicio del primer movimiento del concierto para violín de Jan Sibelius. Bueno, seguimos conversando aquí con Paolo Bortolomeoli, aquí con el concierto para violín de Sibelius, para él su mejor obra dentro de todo su catálogo. Y hablábamos también de esa relación que podemos encontrar un poco con ciertos alfileres, cogiéndolo con alfileres, entre Sibelius y Tchaikovsky, ¿no? Porque la primera sinfonía, me estabas comentando, que tiene cierta afinidad tchaikovskiana, podemos decir, ¿no?, en estilo, la primera de Sibelius.
Sí.
Y luego ya, pues, Sibelius desarrolla su...
Ah, no, seguro.
Su estilo.
Ya en la segunda ya es Sibelius firmado. Uh-huh. Y va evolucionando, que eso es lo más genial de todo, porque no es que sea injusto que la segunda sinfonía sea la más tocada, porque efectivamente debe ser la más llamativa para el público, y es una excelente obra. Uh-huh. Pero escribió 7, y en cada una hay algo. A mí me encanta la quinta, por ejemplo.
Y a mí también.
Me encuentro una obra fantástica. Aparte que ya es Sibelius entrado al siglo XX. Sí. Es otra música, y es muy él, que es una de las cosas que yo siempre he admirado, sobre todo en los compositores, cuando tú puedes identificar un compositor en su propio lenguaje, y tú dices, este es Brahms, este es Beethoven, es Shostakovich, o sea, no hay duda. Y en Sibelius pasa lo mismo. Y tal vez esa característica tan propia hace que, justamente lo que hablábamos mientras escuchábamos la música, que nos evoca también ciertas cosas tan precisas. En el caso de nosotros, de lo que comentábamos, tiene que ver con estas como visiones nórdicas. Sí. Y no sabemos por qué, pero es como que tú escuchas Sibelius y hay algo ahí, esa cosa helada, esa cosa...
Estás viendo glaciares, estás viendo paisaje helado. No sé qué armonías utiliza Sibelius, pero
bueno, y que
lo consigue.
¿Qué os parece si para derretir este glaciar... incentivamos a algún oyente que quiera obtener 2 entradas para el concierto?
Va a ser el anzuelo.
Jueves, va a ser. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Algo
pues,
muy fácil.
Lo que hemos...
Hoy muy fácil.
Lo que les hemos pedido previamente, ¿no? Que realicen o planteen una cuestión o conversen directamente con nuestro invitado.
Claro,
con
alguna,
Paolo.
Alguna inquietud que tengan, participen en el programa, quieren 2 entradas para este jueves 27 de septiembre, Auditorio Nacional, pues solamente nos tienen que llamar al 91-595-1232. El primero que nos llame.
Y el segundo, 91-595-1233. Y bueno, muchos de ustedes no habrán tenido la oportunidad de asistir a un concierto habiendo conversado previamente con el director del concierto, y les damos esa oportunidad, fíjense. Así que
ya solo queda una foto después de...
91-595-1232 y 91-595-1233. Al primer oyente que nos llame tiene 2 entradas dobles, pero antes tiene que hablar con nuestro invitado, con el maestro chileno Paolo Bortolomeoli, para plantearle lo que desee, o sea, aunque quiera plantearle la cuestión más nimia en temas musicales, ¿no?
Bueno, vamos a intentar que sea algo...
que sea un poco avanzado, ¿no?
No, tampoco, pero vamos. Bueno.
Bueno,
pues seguimos aquí en buena tertulia,
sí,
con muy buena música, preparando este inicio de temporada para este jueves a las 7:30 en el Auditorio Nacional.
Y volviendo, digamos, a la historia del concierto de Sibelius, hay que decir que tiene 2 versiones. Está la versión del año 1903, creo que es cuando la estrenó, y otra en 1905, ¿no?, que es la versión, digamos, ahora más interpretada. Pero tenemos un oyente que se ha animado ya a coger el teléfono.
Efectivamente,
para hablar con Paolo.
Tenemos ahí a Pedro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro?
Pues muy bien, escuchando el programa y trabajando también.
¿Estás disfrutando...?
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues nada. Hemos pedido que le planteéis algo a nuestro invitado de hoy, al maestro Paolo. ¿Qué le quieres decir?
Bueno, si Tchaikovsky estaba un poco atormentado o no, más que nada, por la forma de la música que hace.
Es una muy buena pregunta, y de hecho tiene mucho que ver con la sexta también. Porque, a ver, yo creo que Tchaikovsky no tuvo una vida fácil desde un punto de vista personal. Porque, bueno, a esta altura ya es muy bien sabido de que Tchaikovsky tenía una escondida homosexualidad y que en ese momento de la sociedad, de alguna forma, lo reprimía muchísimo. Entonces, se dice que mucho de esa represión y sufrimiento interno lo volcaba en la música. Ahora, por otra parte, que es la parte interesante de lo que tiene que ver justamente con la patética, también hay un poco de mito de siempre asociar las obras más ¿cómo decirlo?, más descarnadas, más del del alma profunda de Tchaikovsky con su sufrimiento personal, cuando en realidad hay antecedentes biográficos que dicen lo contrario. Por ejemplo, la misma Patética, que sí es una música tremendamente trágica, oscura, que habla de casi una crónica de muerte anunciada, porque Tchaikovsky estrena esta obra dirigiéndola a él una semana antes de morir. Pero la verdad es que en otros escritos se ve que Tchaikovsky, cuando terminó de escribir esta sinfonía, estaba tremendamente orgulloso, tremendamente positivo, y estaba viviendo un momento de plenitud artística, por lo que esta búsqueda de esta como oscuridad es más que nada un impulso creativo propio del lenguaje de la época, del estilo, de la propia evolución personal de Tchaikovsky en busca de nuevos caminos para expresarse, más que una autobiografía musical. Entonces yo creo que es un poco ambos. La música de Tchaikovsky sin duda que tiene esa gran cuota de humanidad y de humanidad personal. Es Tchaikovsky hablando de él mismo y no digamos del grosso humano como podría ser un Beethoven. Beethoven le habla a la humanidad. Tchaikovsky no, Tchaikovsky habla desde él mismo. Pero también hay una cosa propia de cualquier artista que está en proceso de crecimiento y búsqueda. Y no siempre va de la mano el que coincida que justamente la Patética, terminando con esos pizzicatos lúgubres en los contrabajos, que casi es el extinguirse del corazón, haya coincidido con que una semana después efectivamente se murió, porque ni siquiera él estaba enfermo ni nada cuando estaba escribiendo la sinfonía. Entonces yo creo que hay un poco de las dos y se mezclan.
Uh-huh. Bueno, Pedro, conforme con la amplia respuesta que te ha proporcionado Paolo.
Sí, desde luego, no esperaba que fuera tan exhaustivo.
Bueno, es que aquí traemos los mejores.
Sí, me parece muy bien.
Bueno, Manuel, pues mira, además de esta gran respuesta, tienes las dos entradas prometidas para... Pedro. Para el concierto de este jueves, y deja los teléfonos al técnico que te llamaremos para decirte cómo recogerlo.
De acuerdo, muy bien, pues muchísimas gracias, muy agradecido.
Gracias, gracias Pedro, gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
Y de Pedro a Manuel, precisamente, que le tenemos al otro lado de la línea telefónica, también se ha animado a plantear una pregunta, una cuestión al maestro Paolo. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bueno, estupendamente, muchas gracias. Y bueno, yo creo que duda me queda poca con las explicaciones que ha dado, porque la verdad es que con mucho detalle y con mucha profundidad. Entonces, poco te voy a trasladar. Así que muchas gracias, enhorabuena por el programa y muy agradecido.
Bueno, pero algo tienes que...
Claro, tienes que aportar algo.
Algo que te inquiete de la dirección de orquesta o no sé.
¿Alguna cosa que tengas, alguna inquietud que tengas respecto a la dirección de orquesta o las obras que se van a interpretar?
Bueno, respecto... sí... Me lo pones complicado, ¿eh?
Bueno, más fácil que esto, ¿no?
Sí, no.
Pero puede ser de otra obra.
O claro, de la propia profesión.
Claro.
Algo que te inquiete, ¿cómo es posible que maneje tanta gente? No lo sé.
¿Tienes la oportunidad de hacerlo?
No, sí, yo creo que entre los grandes maestros que lo componen y los grandes maestros que lo están ejecutando, la verdad es que siempre hay un matiz de interpretación en la ejecución, ¿no? Y ahí, si hubiera algún matiz que respecto a, por ejemplo, cómo ha evolucionado esta obra en los últimos años, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué matices se van incorporando en lo que es la interpretación conforme desde que se estrenó, se inauguró, hasta la fecha de hoy día, ¿no? Que siempre hay matices que cada director, pues, le incorpora.
¿A qué obra te refieres, Manuel?
Pues, por ejemplo... Si hablamos de... Si me dejas, por ejemplo...
Una de estas que vamos a interpretar el jueves, por ejemplo, la Sinfonía número 6, Patética.
Hombre, sí, bueno, la Sinfonía número 6 para violín es una buena referencia, sí, para comentar.
Bueno, en general, o sea, yo creo que se puede llevar esa respuesta a cualquier plano, cualquier obra. Dos comentarios. Primero que nada, desde un punto de vista de la evolución así como del estilo, estética, ciertamente hay, o sea, hay tendencias que se van generando. Por ejemplo, tal vez una de las más claras tiene que ver con esto de tocar la música en estilo, con instrumentos de la época, con como lo hacía Harnoncourt, como lo hace Norrington, qué sé yo, que a mí me parece realmente un descubrimiento importante desde el punto de vista de las versiones, porque justamente nos traslada un poco despojándonos de todo lo que habíamos heredado del romanticismo y olvidado un poco de cómo se tocaba la música justamente en la época que fue escrita, que en el clasicismo en este caso específico. Entonces sí que podrían haber de alguna forma ciertas tendencias que hoy en día son más aceptadas que otras. Yo creo que tocar Beethoven en ese estilo, o sea, en el estilo original, es lo que la gente está más como hambrienta de escuchar, y no tanto interpretaciones a lo romántico que se hacían generalmente a principios de casi todo el siglo XX, de hecho. Y por otra parte, tiene que ver con que cualquier interpretación siempre va a ser fresca, siempre. Cada vez que uno abre una partitura y se sumerge en esa información escrita en tinta y papel, la verdad es que uno con la mejor disposición que uno tiene como artista, siempre se ve enfrentado a resolver un sinnúmero de preguntas y resolver estas incertidumbres que tienen que ver con la interpretación propiamente tal, porque la notación musical trata de ser lo más específica posible, pero aún siempre hay margen a la interpretación. Por ejemplo, cuán fuerte es un fuerte, cuán alegro es un alegro, cuán corto es un punto en una articulación, y todas esas cosas uno finalmente las tiene que resolver, tiene que tomar esas decisiones. Y por eso lo que hacemos se llama interpretación, porque eso es finalmente lo que ocurre, estamos interpretando esta información, la estamos decodificando.
Bueno, Manuel, pues ¿satisfecha tu cuestión?
Sí, yo creo que también es muy clave el tema de intentar mantener un poco la versión de los instrumentos originales, y todo eso pues sí que le da ese encanto, ¿no?
Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por llamarnos y por participar en este programa. Deja los teléfonos a nuestro técnico y te llamamos en estos días.
Estupendo, gracias.
Gracias y por seguirnos.
Gracias a Pedro, gracias a Manuel. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno ya en los pocos minutos que nos quedan en la sexta sinfonía patética de Tchaikovsky. Y bueno, no nos queremos poner muy lúgubres, ¿no? Porque ya ha hablado Paolo de todo ese universo vital, podemos decir, ¿no? De Tchaikovsky, cómo plasmó ahí su vida, sus sufrimientos, o no, ¿no? Porque te quedas con las dos versiones, ¿no? Tanto la creativa como la vital. Pues vamos a quedarnos con el segundo movimiento, que es uno de los dos alegros, Allegro con Grazia de la sexta sinfonía en si menor.
Que quisiera decir algo, tiene la particularidad, es que está escrita en 5 octavos y se escucha como un vals, pero no está escrito ni en 3 ni en 6, está escrito en 5.
Parece un vals, ¿verdad?
Parece un vals cojo, que es la idea. Y de hecho es muy curioso porque es, o sea, si tú lo tomas desde un punto de vista histórico, eso era realmente un algo fuera de lo común, escribir todo un movimiento que estuviera con esa sensación de vals pero con una cojera, es casi anticipándose un poquito a lo que va a hacer Stravinsky, no tanto después. Así que es un movimiento bastante moderno para la época.
Y que también le atraviesa cierta melancolía, ¿no? Podemos decir, ¿no? Porque a pesar de que hay dos alegros en la parte central de la sexta, pues los dos están revestidos de ese ambiente, ¿no? De ese sufrimiento, ¿no? Que impregna toda la obra. Pues Allegro con Grazia de la patética de Tchaikovsky.
seguimos aquí en Excelentia Clásica conmemorando esta música de Tchaikovsky, el 125 aniversario, que llevaremos este jueves 27 de septiembre al Auditorio Nacional, y contamos aquí con el director del concierto, venido directamente desde Los Ángeles, Paolo Bortolameoli, bueno, pues que nos está suministrando una información valiosísima.
Una clase magistral.
Exactamente.
Y yo le quería preguntar a Paolo, después de esta cita en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, que todos esperamos con bastante interés, ¿qué te depara tu carrera? ¿Vuelves a Los Ángeles como director asistente?
Voy a Los Ángeles, después voy a Venezuela, de hecho, voy a dirigir la Simón Bolívar, después voy a Chile y termino el año en Hong Kong. Uh-huh. Así que todavía me falta bastante movimiento.
Y luego iniciamos otra vez en febrero, porque vuelve Paolo el día 21 para dirigir un programa totalmente diferente, esta sinfónico coral, el Requiem de Mozart y la misa número 2 de Schubert, también dentro de nuestro ciclo.
Te metes de lleno en el clasicismo y en el primer romanticismo, ¿no?
Así
el primer Schubert, ¿no? Sí. Con esa misa heredada de Haydn, ¿no? El estilo.
Repertorio que amo también.
Y bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo con los anuncios de rigor de la Fundación Excelentia, las maneras que pueden ustedes de ponerse en contacto con nosotros. También volvemos a hablarles de esa publicación que se ha lanzado recientemente y que pueden encontrar en algunos kioscos de Madrid. Y también hay pretensión de aumentar, ¿no?, la tirada de Excelentia Magazine Music and Arts, el número uno de esta revista vinculada a la Fundación.
Efectivamente, Germán, como bien dices, poco a poco vamos llegando a nuevas ciudades con nuevos contenidos y bueno, deseando que ustedes participen de su lectura y que la consigan también a través de nuestras oficinas en Fundación Excelentia.
Y nos vamos a despedir ya con el otro alegro. No nos hemos querido poner demasiado tristones, porque ya que en la sinfonía tiene dos alegros, dos movimientos, digamos, un poquito más vivos, más rápidos, pues nos vamos a quedar con el tercero, que es una apoteosis de la danza, ¿no? Porque acaba, digamos, en punta, ¿no? El final, este alegro molto vivace, que está todo ello construido en casi un ritmo de marcha constante, ¿verdad, Pablo?
Es una marcha, sí.
Así que nada, un placer haberte tenido aquí en los estudios por segunda ocasión y esperemos que no haya dos sin tres.
Eso.
Y a todos ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Ya saben que la semana que viene tendremos también nuevas entrevistas, nuevos invitados, nuevos conciertos que ir anunciando y también, bueno, pues nuestra inauguración próxima del ciclo Música y Vino, el 6 de octubre, con el gran conjunto del ICA Chamber Orchestra, este conjunto virtuoso de 12 mujeres que harán ofrecerán todo un concierto de Vivaldi.
De ese concierto hablaremos la próxima semana, el próximo lunes, que estaremos ya en el mes de octubre. Ya estamos en otoño, ya hemos traspasado ya la frontera y les emplazamos, por lo tanto, a ese próximo lunes día 1 de octubre en Excelentia Clásica, en las ondas de COPE más Madrid. Un cordial saludo para todos y sean muy felices.
Muchas gracias.